que estamos escuchando es la de una cantante afgana que ganó en su día un concurso de música y después pues tuvo que pagarlo con muchísimas críticas en buena parte de su país, especialmente desde los sectores más conservadores. Es Ariana Sayid y nos preguntamos, ¿no?, en estas horas cómo lo estará viviendo, qué estará pensando, como tantísimas otras mujeres, bueno, artistas, pintoras, escritoras, cantantes también, activistas, por supuesto, por los derechos de las mujeres afganas, ¿cómo lo estarán pasando ahora? Que es una de las grandes incógnitas, ¿no?, que se abren en estos próximos días.
Eso es, vamos a intentar averiguar cómo hemos llegado hasta aquí, qué explicación pueden tener las imágenes que hemos visto en los últimos días y, sobre todo, cómo puede evolucionar también en los próximos tiempos la situación en Afganistán después de la llegada al poder de los talibán. Para poner luz sobre esta situación está con nosotros Javier Yagüe, que es investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Egunon, buenos días, Javier.
Egunon, Beñat, buenos días.
Hemos visto en estos últimos días imágenes que han copado todos los titulares, que han copado todas las espacios de noticias, y nos queda una sensación extraña, puesto que no deberíamos olvidar que estaba planeado, ¿no?, que salieran esas tropas de Afganistán. ¿A qué se debe que se haya transmitido semejante sensación de caos y que hayan fallado tanto los pronósticos que decían que los talibán iban a tardar bastante más tiempo en llegar hasta Kabul?
Pues realmente, en mi opinión, ha sido un poco un conjunto de circunstancias. Sobre todo ha sido un poco, digamos, la agenda de la retirada, ¿no? Ha sido, desde mi punto de vista, un poco precipitado, y esto ha dado lugar a que en muchas zonas del país afgano pues hayan ido cayendo poco a poco, y al final, como un castillo de naipes, pues provincia tras provincia se han sumado, ¿no?, a esta conquista de los talibán, siendo por último Kabul, que como capital en principio es la que más imágenes nos ha dado, ¿no?
Es verdad que llevábamos años viendo o creyendo ver cómo se le estaba instruyendo a ese ejército afgano por parte de las tropas americanas. Al menos esa parecía ser la misión por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No estaba preparado el ejército en Afganistán? ¿No estaba preparado para hacer frente a esta ofensiva talibán? ¿O ha habido algún error de cálculo? No sé, ¿cuál es tu valoración?
Hombre, en ese sentido, mi opinión es que como capacitación militar sí que es cierto que durante los últimos 20 años se ha estado capacitando al ejército afgano, además a un alto nivel, tanto a nivel de formación como a nivel de materiales, logística, etcétera, etcétera. Pero creo que el país, más a nivel político, al final a nivel de estructuras, no estaba tan bien organizado como ha parecido, ¿no? O sea, no todo se basa en el ejército como tal. Al final tenemos que tener en cuenta que los talibán más o menos suman una fuerza de entre 75.000 y 80.000 militantes, que es un número considerable, y sobre todo tienen mucha presencia a nivel tribal, y en muchas zonas el papel del ejército era testimonial. Esto lo hemos visto ya en otros escenarios, y ha sido un poco el caso aquí también, se vio en Irak. Al final directamente se han rendido en muchos casos a los talibán, no se han unido a sus filas, ¿no? Al final se han sumado al mejor postor o a caballo ganador, por decirlo de alguna manera. La retirada de Estados Unidos, esto lo ha motivado claramente. Al final ha sido un golpe a la moral de las tropas afganas que se han visto solos, sin apoyo aéreo, que era parte de la estrategia antitalibán en la zona y además parte importante. Y a nivel de ejército, digamos, regular de tierra, pues no tienen tantas capacidades.
En los últimos días han sido multitud de análisis los que han querido, de alguna manera, situar el origen del problema. Muchos que se iban a esa invasión para reemplazar precisamente a los talibán después de los atentados del 11 de septiembre. Otros que se marchaban hasta la Guerra Fría, incluso quienes lo hacían más atrás y recuperaban, ¿no?, ese mantra de Afganistán como un cementerio de imperios. ¿Dónde podemos realmente situar el origen de la situación que se está viviendo ahora en ese país?
Pues hombre, el origen, la situación realmente, yo le digo igual a estos análisis, hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que siempre que ocurre una noticia de esta importancia, pues muchas veces la premura de la noticia hace que se hagan análisis un poco precipitados o en cierto modo erróneos. El movimiento talibán como tal existe realmente desde el año 94 aproximadamente, y vino a suplir un vacío de poder que ocurrió tras la caída tras la salida de la Unión Soviética, Al final fueron varios señores de la guerra los que cada uno dominaba su zona, y los talibán lo que vinieron a hacer fue unificar un poco distintas tribus y distintas etnias para eliminar, digamos, distintos peajes, sobornos, mordidas, etcétera, etcétera, y abusos que cometían estos señores de la guerra. Por eso tuvieron cierto apoyo en su momento, y su gobierno, digamos, se vio truncado por el inicio de la guerra contra el terror por parte de Estados Unidos a raíz de los sucesos del 11S, y siempre han estado ahí. Al final es un movimiento insurgente, siempre han tenido una zona en la frontera de Afganistán y Pakistán, junto con la red Haqqani, que es quien controla un poco todo lo que es los comercios lícitos e ilícitos en esta zona fronteriza, y siempre han estado, como comentaba ahí, ¿no? Ha habido distintos gobiernos de coalición en el país, pero siempre sujetos al apoyo norteamericano, que no siempre ha sido bien visto en el país.
Sí, sí. También en estos últimos días hemos venido escuchando hablar de otro punto dentro de bueno, todas esas relaciones de geopolítica de las que estamos hablando, que situarían a China como uno de los grandes beneficiados de la caída de Afganistán y de la llegada de los talibanes. China parece que a priori se queda, sus diplomáticos pues se quedan allí en el país y se estaría preparando ya para reconocer a los talibanes, al menos así lo indican, ¿no?, las últimas noticias.
Sí, así es. Bueno, realmente en este sentido los talibán en esta ocasión están haciendo una campaña de relaciones públicas intensa e importante, porque bueno, comparado con lo que fueron los talibán hace 20 años, la imagen es totalmente distinta, ¿no? Sí. Ayer mismo dieron una rueda de prensa por parte de su portavoz en
con
la
preguntas.
Que invitaba, sí, y en la que invitaba a todos los extranjeros a quedarse, a las embajadas que no hay ningún tipo de problema, que pueden seguir abiertas, y varios países, China como comentas, entre otros, han decidido mantenerse en la zona, pero incluso Estados Unidos, anteayer creo que fue, hizo declaraciones en el sentido de que si cumplían una serie de requisitos, podrían ser reconocidos por Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un cambio de paradigma importante, veremos en qué queda. También es cierto que una cosa es la propaganda y la imagen, y sobre todo en la capital, y otra cosa es lo que pueda estar pasando en áreas más de interior o más rurales. Pero habrá que esperar un poco a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Desde luego, a priori, el cambio, como comentaba, no de ideología, porque la ideología sigue siendo la misma, pero sí de aplicación de la misma, es bastante distinto, ¿no?
¿Se van a ver obligados los estados, las potencias, a tener que entablar ese diálogo, como hacía referencia ayer Borrell, a decir que, bueno, han ganado la guerra y habla que hablar con ellos?
Pues, hombre, ahí cada estado, digamos, hará un poco el papel que más le interese. Por seguir con el ejemplo de China, al final Afganistán es un territorio rico en ciertos minerales y materiales que interesa a varios países, por supuesto, pero aparte también, digamos, se utiliza como proxy, por decirlo de alguna manera, pues en digamos, los enfrentamientos a nivel económico que ya presentan China, Rusia, Estados Unidos y otra serie de países, ¿no? Al final, el estar posicionado en una zona u otra defiende los intereses más allá de los de Afganistán. Esto lo hemos visto también en Siria, o lo hemos visto en Libia, o lo hemos visto en otros escenarios, ¿no? Entonces, cada país en ese sentido, yo creo que la comunidad internacional está un poco también a la expectativa de ver quién da el primer paso, y en función también un poco de las políticas y movimientos que hagan los talibán, pues creo que iremos viendo el desarrollo de esto, ¿no?
Sí, habrá que ver cómo van actuando, ¿no? En la práctica, digo, porque es verdad que, como decías, en cuanto a verbalizar cuáles son sus intenciones, pues lanzaban ese mensaje los propios talibán de tranquilidad, digamos, ante quienes hubieran trabajado, por ejemplo, para el anterior gobierno, o incluso diciendo que respetarán, ¿no?, los derechos de las mujeres, hasta donde les deje la ley
islamista.
Sí, la Sharia, que, bueno, habrá que preguntarse también hasta dónde será eso, ¿no? Pero al final lo que va a marcar realmente, me imagino, las relaciones con el resto del planeta también van a ser sus próximos actos, ¿no?, en la práctica. De momento parece que la población no se fía demasiado, porque más bien quienes hayan trabajado con el gobierno lo están viendo con cautela, y las mujeres ya desde hace unas horas es que prácticamente no se las ve en las calles.
Sí, así es. Por eso digo, ahí realmente ahora mismo hay, digamos, imágenes enfrentadas, ¿no? Ayer, por ejemplo, una cadena privada que tiene presencia en Afganistán, que es Tolo News, directamente las presentadoras, hubo cuatro presentadoras entrevistando a varios talibanes. Eso era impensable en la otra ocasión, que incluso se prohibía la televisión, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el ejercicio de cautela, de ver qué es propaganda y qué es realidad, ¿no? Por eso ahora mismo yo creo que estamos todos un poco a la expectativa, y realmente la noticia, al margen de que los talibanes hayan llegado al poder, es el toque que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. La imagen que nos están transmitiendo a todos, ¿no? Como sí. si no hubiese ocurrido nada y como si no fuese un grupo extremista terrorista. Entonces, uh-huh. pues bueno, hay que coger esto un poco con papel de fumar, ¿no?
Has dicho terrorista. ¿Dejaremos de escuchar esa palabra, quizá en voz de políticos pues a nivel europeo o estadounidense?
Pues no lo sé. Te soy sincero, es posible porque al final sí que uno de los puntos que ayer y días anteriores han remarcado bastante uh-huh. es que no van a permitir que el país se convierta, digo los talibán, sí, sí. que no van a permitir que el país se convierta en base de operaciones uh-huh. Terroristas como ya pasó en su momento, ¿no? Que fue en parte lo que motivó su desaparición del poder, ¿no? El permitir uh-huh. que Al-Qaeda, en cierto modo, aunque les habían advertido que no lo hicieran, pues Al-Qaeda hizo lo que quiso en su momento. Pero también es cierto que ayer liberaron presos de cárceles, sobre todo de Al-Qaeda, afines a sus intereses o de otros movimientos similares, como Tehrik-e Talibán Pakistán, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver un poco el desarrollo.
Parece esas declaraciones, ¿no? Parecen en el día de ayer, cuando hablaban los talibán de que no iba a ser Afganistán, pues esa plataforma, ¿no?, para nuevos ataques hacia distintos lugares del mundo, da la sensación de ser casi una respuesta a lo que decía Joe Biden la jornada anterior, que su objetivo era evitar, ¿no?, que se produjeran más ataques terroristas, que eso es lo que les llevó a Afganistán, y desmontando un poco la narrativa que durante tantos años habían cimentado sobre llevar la democracia.
Sí, al final la rueda de prensa de ayer y otros comunicados que han emitido y otros vídeos vienen a hacer un poco la contrarréplica a los discursos occidentales, ¿no? Para los talibán, al fin y al cabo, esto es una victoria súper significativa por varios motivos, por el 20 aniversario del 11-S, por las fechas en las que se dan, por la forma en la que se ha dado. Realmente, prácticamente han llegado al poder sin enfrentamientos, digamos, sin grandes batallas, y con una retirada masiva y apresurada por parte de las potencias occidentales, ¿no? Lo que se está viendo en el aeropuerto de Kabul fundamentalmente uh-huh. pues da la sensación de que están echando a Occidente de su país, ¿no? Que era al final su objetivo, uno de los objetivos últimos. Pero el cómo lo van, digamos, de aquí a unos meses a hacer en el sentido práctico es lo que es complicado de determinar, ¿no? Como digo, de momento es todo un ejercicio de imagen, por lo menos en mi apreciación, y de cierta propaganda. Sí que es cierto que hay cosas que yo, y soy franco, no me esperaba ver, ¿no? Por lo menos no de los talibán, pero tampoco sé hasta qué punto son reales, ¿no?
Es justo señalar con el dedo, de manera tan clara como hacía Biden en su discurso al pueblo de Afganistán, a su ejército, a sus políticos, o como hacía ayer también, hablando de los políticos, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ¿es justa esa crítica de decir que no se ha luchado lo suficiente para evitar llegar a esta situación?
Pues es complicado de responder. O sea, el discurso de Biden yo creo que fue un discurso muy de cara al pueblo norteamericano, sí. más que de cara a la comunidad internacional. Yo creo que a nivel comunidad internacional no es el mejor discurso que se puede dar, porque da la sensación de que, bueno, en otros países que pueda ocurrir lo mismo, o que haya un apoyo significativo de Occidente, como puedan ser, pues, no sé, misiones que hay, por ejemplo, en el Sahel o en otras zonas, pues da la sensación de que pudiera ocurrir lo mismo, que si, por ejemplo, se retira Francia de Malí o de Níger, pues esto va a motivar ejemplos similares a los de Afganistán. Y esto es cierto que influye en otros grupos yihadistas. Al final, todos estos grupos se retroalimentan unos a otros, y el poder del símbolo y de la imagen es muy potente para ellos, y seguramente sirva de inspiración para que otros movimientos intenten cosas similares, ¿no? Entonces, el discurso de echar la culpa solamente al ejército afgano, pues yo creo que no es el mensaje más apropiado, porque, bueno, pues al final el ejército afgano tiene las capacidades que tiene y es un país complejo. Y decir que solo se estaba allí para acabar con el terrorismo, pues puede que sea cierto, pero durante los últimos 20 años se han venido dando discursos contrarios a esto, ¿no? Entonces, al final la política va por un lado y la seguridad, pues habitualmente va por otro.
Antes de despedirnos, Javier, como llevamos un año en el que trabajamos mucho, ¿no?, las palabras, cuál usar, cuáles son las adecuadas, recordar también, ¿no?, que además te leía en redes, los talibán, no los talibanes.
Sí. Bueno, esto es un detalle menor, ¿no? Pero
bueno, está ahí, ¿no?
Que, A ver, el talibán es cierto que en español se puede utilizar y así lo recoge la Fundación Fundeu, pero es cierto que el término talibán ya es plural en sí mismo, ¿no? Entonces, siendo un poco puristas, realmente talibanes, pues bueno, hace rechinar algún oído a alguno, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Ojalá todo el problema que tuviésemos fuese simplemente fonético o gramatical, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto que lo correcto es decir los talibán y el singular que es talib.
Pues así, con ello queríamos cerrar, pues para cerrar también de una manera más amable y ojalá, como dice Javier, ese fuese el mayor de nuestros problemas. Esperemos que haya servido para entender un poquito más la situación y ha sido un placer charlar con Javier Yagüe, que es investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. Es que ricasco, Javier.
Es que ricasco a vosotros.
Gracias.
Gracias.